Hola Alicia, ¿cómo estás?
Hola, muy emocionada, la verdad, por estar aquí.
Mira, para conocerte un poquito voy a empezar por unas preguntas rápidas, de respuesta rápida también, ¿vale? Para irnos situando. Alicia es...
¿Ingeniera química?
Alicia no es...
Una esclava del sistema.
Palabra preferida.
Difícil, por favor. Ayudar.
Palabra odiada.
Estafa.
Esta es la última. ¿A qué tienes miedo?
Al dolor.
¿Cómo? ¿Que no estás suscrito todavía? Anda, entra en doctorfinanzaspersonales.com. Deja tu mejor email, el personal, el bueno, y yo te voy a enviar un email de confirmación que tienes que aceptar. Venga, venga. ¿A qué esperas? ¡Venga! Bueno, estas preguntas ya han acabado, así que vamos a empezar. Súper bienvenida al podcast del Doctor Finanzas Personales, Tratamiento 360. Y en el 360, pues es la vuelta entera. Pero desde ahora te pido disculpas porque me voy a meter un poco en tu vida. Yo creo que esto. Creo que las personas somos más parecidas de lo que pensamos y que tenemos inquietudes parecidas. Y creo que puede ayudar a muchos, o sea que puede sentirse identificado o identificada a mucha gente. Eres la primera mujer que viene al podcast. Hemos tardado 11 episodios, mal, 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 muy mal. Pero ibas a ser la mejor en cualquier caso, así que sin problemas. Mira, eres una persona, lo que yo veo de ti, joven, insultantemente joven comparado conmigo, ¿no? Y con un poco la comunidad. Pero es que además tienes hambre de comerte el mundo, tienes ganas de comerte el mundo, ya nos conocemos de hace unos meses y veo que está habiendo un crecimiento ahí exponencial en eso, o sea, tienes cada vez más ganas, cada vez más hambre, cada vez más fuerza, cada vez más, y esa transformación, pues yo creo que es una transformación interesante para que muchos la conozcan y por eso, y por otras muchas razones, pero fundamentalmente por eso estás aquí. Lo primero que cuento es cómo te conocí. Pues muy fácil. Yo envío un email diario en Doctor Finanzas Personales. Tú has sido una usuaria del asunto y me escribiste una vez. Y bueno, no lo llevo al día. Perdonadme, no llevo al día los emails porque recibo mucho sobre que si estoy desconectado, que si tal, que si esta duda. Y no lo llevo al día, pero bueno, me escribiste con alguna cosa y empezó. Empezó, nos fuimos conociendo. Luego viniste al evento de Doctor Finanzas Personales que fue en noviembre, creo, en Madrid. Y viniste desde la Comunidad Valenciana al evento y apoyaste pues esa iniciativa, que era el primero, y la verdad que nos pusimos, vamos, cara ya teníamos, pero sí que nos conocimos en persona y toda la gente de la comunidad estuvo muy bien. Y desde entonces, pues hemos mantenido bastante relación, porque es que además tienes además de esa fuerza, esas ganas de hacer cosas, esa fase tuya nueva de emprendimiento, que esa Alicia nueva. Que yo creo que hay mucha gente que se puede sentir identificada, como dije antes, es que además eres de un pueblo de Valencia, de Algemesí, si no recuerdo mal, que ha sido, pues,
Devastado.
devastado, sí, estaba encontrando la palabra devastado, como otros muchos, por las lluvias, por las presas, por la ineficiencia de los políticos y por todo lo que ha pasado, que es de lo que vamos a hablar ahora, no de lo que pasó, porque yo creo que bueno, pues lo que pasó ya lo conocemos, pero sí de dónde estamos ahora y dónde estamos. De eso te conozco y la verdad que pues, no sé cuándo veis esta entrevista, pero el Doctor Finanzas Personales ha hecho un año y de ese año pues, por lo menos 10-11 meses los hemos pasado con cierto contacto y viéndonos. Entonces, me gusta mucho... O me gustaría mucho que te presentases, que nos cuentes lo que tú quieras, lo que Alicia es, lo que la Alicia quiere ser y que en esa sinceridad que te caracteriza, pues nos des un repasito de lo que tú quieres. ¿Quién es Alicia? Cuéntanos.
Pues Alicia es una chica muy alegre, muy optimista, muy movida. No paro quieta, la verdad. Desde que fui madre a los 20 años, acabando la carrera, pues no he parado de trabajar, de formarme, de hacer cosas. Y nada, al final, la verdad es que Es raro, yo creo que seré la única persona en el mundo que va a decir esto, pero nunca he pensado que podía ser emprendedora. Siempre he pensado que yo era una buena como productora, ¿sabes? En plan de yo voy a pelear por tu sueño. Y eso es lo que he estado haciendo durante todo este tiempo en mi empresa y nos va muy bien, la verdad. O sea, no en mi empresa, obviamente, donde trabajo, pero es que para mí es como mi empresa, yo soy así. Y de hace un par de años aquí, la verdad es que quería yo como hacer algo más, ¿no? En plan de pues tener otro trabajo, un ingreso extra, algo por las tardes que me permitiese pues ser un poquito más libre. Y no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Y vi con un poco la profesión de asistente virtual y digo, ¡buah! Esto me va genial porque yo soy muy eficiente, muy rápida haciendo un montón de pues, las típicas gestiones administrativas que realmente pues, todo el mundo tiene que hacer. Y dije, pues esta es mi propuesta de valor, es ayudar a emprendedores a llevar un poco mejor todo eso, ¿no? Pues a llevarles yo esa parte administrativa. Y cuando estoy, o sea, ahora que estoy intentando como entrar en eso, al final es como que, bueno, me tengo que diferenciar en algo, tengo que ser como más, mejor, tengo que intentar ser yo, mi marca personal, ¿no? Fue cuando decidí, pues, fundar, por así decirlo, Aletheia VA. Aletheia es mi nombre en griego, que realmente se dice Alicia y significa verdad. Yo siempre voy con la verdad por delante. Y VA es de Virtual Assistant. Así que sí que es verdad que quiero empezar pues a aportar un poquito de valor con lo que pueda aportar, con todo lo que aprendo. Me encanta pues el mundo de las finanzas, por eso te sigo, porque es algo que me apasiona y quiero seguir formándome en eso. Y si pudiera trabajar pues con emprendedores de este mundo, pues me gustaría mucho para poder aportar yo valor y a la vez aprender.
Ese es el segundo bloque del que vamos a hablar de tu parte de emprendimiento, de crecimiento, porque es súper interesante. Antes hay otro, pero te quiero hacer una pregunta antes y que no se me olvide algo de lo que has comentado, que me ha dejado, nunca se me ocurrió, nunca, o sea, en la vida ser emprendedor y es que eso me ha dolido. Es que creo que es el resultado de la sociedad que tenemos. De que ser emprendedor, ser autónomo es, pues no sé, como ser el demonio. Y eso es algo
No,
en un
todo lo
país como el nuestro.
contrario.
No, no, digo
Para mí
para ti y
eran
para el que lo
Dios.
prueba. No, pero que creo que hay mucha gente que se escuda en esos discursos y que. Pero antes de eso, ¿por qué has venido, Alicia? ¿Por qué has venido tú? Porque yo te invito, pero has decidido venir, otros no.
He
¿Por qué has
decidido
venido?
venir. No sé, la verdad es que, como he dicho antes, mi palabra favorita es ayudar y pienso que al final, estando aquí contigo, podemos hablar de cosas que a lo mejor despiertan la curiosidad en otras personas y podemos llegar a ayudarles juntos. Así que estoy aquí para ver si puedo ayudarte a ti, ayudarme a mí, porque hablar contigo siempre me ayuda mogollón, y ayudar a otros.
Muy bien, te van a escuchar millones de personas, ya lo
Seguro.
verás. Bueno, el primer bloque, hay dos, lo he centrado en dos bloques. El primero, que creo que es de lo que tenemos que hablar, no podemos. Valencia, Algemesí, la desgracia de que fue en
El 29
octubre,
de octubre.
en octubre, a finales de octubre, hace nada. ¿En qué te ha cambiado, Alicia? ¿Cómo? ¿Que no estás suscrito todavía? Anda. Entra en doctorfinanzaspersonales.com. Deja tu mejor email, el personal, el bueno, y yo te voy a enviar un email de confirmación que tienes que aceptar. Venga, venga, ¿a qué esperas? Venga.
A ver, esa fue una de las razones que me dio una patada en el culo, la verdad, para decir ya, te tienes que mover ya. Ya, pero ya es ayer. Es que no puedes perder el tiempo. Me di cuenta de que hay gente muy bonita en el mundo. Todos los voluntarios que vinieron a ayudar no te conocían de nada. Habían estado 10 kilómetros andando solamente para ayudarte a sacar mierda de tu casa. Porque es el barro ese. Todavía hay en todas partes. Yo aún tengo mi bajo con barro. Me ha dado, pues, el despertar un poco de decir, no estás seguro en ningún sitio. Yo, bueno, tengo que dejar esta casa. No puedo seguir viviendo aquí porque lo que me cuesta arreglarlo es más de lo que me pueden dar. De hecho, por los seguros me han dado una basura y ayudas, como mi casa está mal estructurada porque una casa de la familia, pues es como que en el bajo no hay nadie empadronado y no podía optar a ninguna ayuda. Así que, maravilloso. Entonces, nada, me tengo que ir de aquí. porque esta casa es que no está habitable. Estábamos en un 90% de humedad todavía en casa.
De todas maneras, Alicia, yo veo que tú eres otra desde entonces. O
Sí.
sea, esto te ha dado fuerza. Esto de la. No sé si tú has leído a Nassim Taleb, Antifrágil, un libro súper recomendable. Y el concepto viene a ser que hay objetos, hay personas, hay sit bueno, materia que en un. O sea, un vaso. Pues un vaso se rompe y ya no. Se te cae un vaso de cristal y ya no hay vaso. Un vaso de plástico se te cae y no pasa nada, sí, igual que antes. Pero luego hay otros objetos que cuando sufren un shock como el que has sufrido tú, pues salen reforzados, salen mejores. Hablan de que la empresa tiene mucho de eso y hay empresas que se han ido y hay otras que aprenden y salen mejores. Los que son reforzados son los antifrágiles y es un concepto súper interesante y en el fondo el ser humano tiene mucho de eso. Pero yo veo que ha salido mucho, o sea, es otra situación muy distinta. Pero claro, ¿cómo está todo ahora ahí? A
Parece
ver.
que normal, lo parece. Vas por las calles y bueno, cuando llueve vuelve a estar todo embarrado, la verdad, es horrible, es asqueroso. Pero pareciera que normal, sí que hay zonas que siguen todavía por limpiar, sobre todo la zona del cauce. Justo es que mis padres viven detrás del río y yo a una calle de ellos. Entonces, es como que lo veo mucho porque paseo por allí y te rompe el corazón. Pero pareciera normal. Y yo me pensaba que lo llevábamos bien, que todo estaba bien, pero desde que este fin de semana pues empezó a llover y se empezó a hablar de otra vez alerta, yo me notaba que yo estaba como de mala leche, enfadada y
Si
como
esto va
con...
claro, Alicia,
Sí.
es que gracias por comentarlo. Esto se está grabando, no sé cuándo se publicará y cuándo lo verás, el 5 de marzo de 2025, que es justo, están dando las noticias, que vuelve a llover de forma más pausada, pero está lloviendo, lloviendo allí. Digo, por eso ella cuenta eso, digo, por situar, ¿no? Entonces, tú ves la lluvia y claro.
Claro, es que además es que no es tanto ver la lluvia porque también el día 29 de octubre no llovió hasta la tarde. Es que el problema no es que llueva aquí. El problema es que llueve en el interior, que los pantanos se llenan, que van desaguando. Y eso es lo que está pasando ahora. Y por suerte está pasando. Están desaguando desde el principio, desde antes de que empiece. No en el último momento, como pasó en aquel día. Pero eso que tú pareciera que ya lo has superado, entre comillas, como que ves coches nuevos por la calle y dices, jope, qué guay, todos los coches nuevos, ves a la gente que se va arreglando las casitas, que está todo limpio, qué tal, y de repente te viene un fin de semana que te avisan a alerta naranja y es que anoche me empecé a escuchar llover y me entró un ataque de ansiedad. Y digo yo, ¿a qué santo? Si yo me pensaba que lo tenía controlado y no, no lo tienes controlado. Es que al final hemos vivido un evento traumático y animo a la gente a buscar ayuda, yo tengo que hacerlo, porque no, no es normal. O sea, no, no es normal estar por cuatro gotas que caen con un ataque de ansiedad. Los supermercados están vacíos.
Porque la
Vacíos.
gente ha
Se ha puesto
cogido, ha
a
comprado todo lo que ha
ramplar con
podido, ¿no?
todo como si fuera la pandemia. No sé si te acuerdas en la pandemia
Sí,
que
sí,
estaba
sí,
todo
sí,
vacío.
sí.
Pues está pasando lo mismo. Yo ayer venía de trabajar y digo, ¿por qué hay tanta gente en el Lidl? El parking del Lidl, pero coches fuera del parking y todo aparcados. Y digo, ¿a qué santo? Y luego caí y digo, claro, es que como venga otra, ya me dirás tú.
La verdad que esa situación que describes es la misma que yo recuerdo del 11M aquí en Madrid, los trenes y, o sea, recuerdo la tristeza, recuerdo perfectamente, recuerdo que se tardó meses, si no años, en, bueno, en normalizar un poco, bueno, yo creo que nunca se normaliza. Si algo parece que ha sido lo mejor de todo es la gente, lo has nombrado antes, lo has hablado de, ¿qué has sentido tú con la gente que ha ido allí, que de forma, bueno, hay gente más o menos mediática, pero sí que es verdad que se ha volcado muchísima gente allí? ¿Cómo qué sientes de eso tú? ¿Cómo lo
A ver,
percibes?
lo siento muy bonito porque al final, por unas o por otras, yo estoy bastante sola. Mi círculo social ahora mismo se reduce a mí. Y porque tengo amigos lejos, en otros países, en otras ciudades. Y al final, cuando te pasa algo de esto, siempre piensas, guau, no tengo amigos. ¿Quién me va a ayudar? Si estoy sola, si estamos mi madre y yo aquí mano a mano sacando basura del bajo, y de repente venir 11 chavales del pueblo de al lado y decir, ¿qué necesitas? Y digo,
¿Los
no, pero habrá
conocías?
otra, ¿qué va? Y yo les decía, no, pero habrá otra gente que necesite más ayuda. Y dice, estamos aquí para ayudar a todo el mundo, estáis todos igual. Y yo, ah, vale.
¿Cuánta población tiene Algemesí?
27.000.
O sea que es un pueblo de cierto tamaño, ¿no es? ¿Qué echaste de menos?
Buah. Es un poco vergonzoso, pero te lo cuento porque como eres mi amigo.
Piensa que nos están viendo millones de personas, a ver qué vas a contar.
También son mis mejores amigos, yo lo sé. Pues el segundo día dije, cuando ya habíamos quitado un montón de fango de lo que son las aceras, estábamos acumulándolo en el medio, estuve yo con azadas, imagínate, o sea, menos mal que no pasó en Valencia, porque ¿quién tiene azadas del campo? O sea, azadas, literal, en su casa en Valencia, nadie, pero en los pueblos, por suerte, tenemos casi todos. Con azadas haciendo caminos hasta el alcantarillado para que fuera evacuando. Bueno, estaba la calle ya insoportable. Y yo el segundo día dije, no voy a hacer nada. ¿Qué voy a sacar yo a la calle si la calle está llena de fango? Y el segundo día yo no saqué nada de mi casa. Estuve mirando por la ventana esperando a que vinieran a limpiar la calle. Porque yo estaba convencida, 100% convencida, de que en cualquier momento iban a venir las autoridades a limpiar la calle. Te juro que estaba 100% convencida. O sea, pero yo estaba así. Y digo, vendrán y en cuanto vengan, pues yo puedo seguir sacando. Digo, no voy a
¿Cómo no lo
sacar
van a
más
hacer, claro?
mierda. Claro, es como que era impensable. Y pasó el tercer día y dije, o empieza a sacar cosas de aquí o es imposible. Y entonces fue cuando te mandé yo las fotos de todo el mobiliario fuera, que luego todavía había más, ¿sabes? Esa fue una foto que saqué yo mientras que lo estábamos sacando, que se lo, para mandárselo a mi madre que me estaba diciendo. Y digo, es que si no lo, o sea, si no fue porque lo hicimos nosotros, es que el ejército vino el quinto día.
Sí.
Es desesperanza.
Mira, y no es porque sea un pueblo de 27.000 habitantes. Aquí nosotros sufrimos la Filomena, esa supernevada que cuando se fue la nieve, y yo viví en una calle bastante céntrica. Cuando se fue la nieve es cuando se derritió la nieve. O sea, quitarla,
No la
ahí nadie
quitas.
quitó nada. O sea, la quitaron, bueno, a la semana de. Pues hay un hospital, yo vivía enfrente de un hospital, bueno, el acceso al hospital para abajo, ¿no? Para. Claro, que esto es. O sea, ¿qué solución tiene esto, ¿no? Que si tú eres súper poderosa, imagínate y de, oye, esto no puede volver a pasar. ¿En qué no nos podemos equivocar otra vez? ¿Qué no hay que dejar de hacer desde ya para que no vuelva a pasar esto? Porque Valencia o la Comunidad Valenciana ha sufrido inundaciones desde que yo estoy en este
Claro,
planeta, vamos.
pero una cosa son las inundaciones causadas por el desbordamiento del río, que es, pues viene el flujo y va subiendo, va subiendo, va subiendo, desborda, lo inunda todo tranquilamente y se va. Esas son cosas que ha pasado incluso en la Pantana de Tous, cuando se rompió el pantano, y miras tú, más pantano que, o sea, más fuerza del agua que eso, el agua simplemente entró, llenó 3 metros aquí en mi calle y se fue. Y la gente pues quitó el agua de su casa y ya está. Pero es que esto, aparte de ser un tsunami, no fue un tsunami de agua, fue un tsunami de barro, de cañas, de árboles, árboles con troncos así, no sé si se me ve, pero así. Entonces es que ya es un tema de responsabilidad, de decir, bueno, es que vivimos en un sitio y ese sitio hay que mantenerlo. Igual que tú limpias tu casa, tienes que limpiar pues, los alrededores de donde vives. Tienes que limpiar los cauces del río, que no me estoy refiriendo, porque aquí siempre están pues, los ecologistas que apoyan los cauces vegetales, ¿vale? Pero es que el Magro, por ejemplo, no es un río natural, es un aliviadero al Júcar, ¿vale? Eso tendría que ser una tubería que fuera el agua a toda leche hasta el Júcar. No, la ¿cómo se dice? La aglomeración de cañas de barro, de suciedad. ¿Qué era? Entonces, claro, aquí el problema es que el cambio tiene que ser un cambio estructural general, yo creo que de todo el país, porque ha pasado aquí, pero vamos, es que yo creo que puede pasar lo mismo en otro sitio. Y al final, lo más importante es la comunicación. Ahora, por ejemplo, está la Confederación Hidrográfica del Júcar. Está avisando cada movimiento que hace, pero cada movimiento que se están tirando al río no sé qué, tantos metros cúbicos, se están abriendo las compuertas de no sé cuántos, se avisa a los pueblos de no sé cuántos. Han aprendido a hacerlo, me parece muy bien. Mira, o sea, que algo que haya servido de estos, que aprendan. Pero al final aquí, cuando tú en una empresa tienes un puesto de responsabilidad y pasa algo, el que paga el pato, por así decirlo, eres tú, porque para eso cobras tu puesto de responsabilidad. Es que esta gente, por ejemplo, el presidente de la comunidad o el presidente del gobierno directamente, no han pagado nada. Era su responsabilidad, de ambos, y no han pagado nada. Ya no me refiero a nivel económico, que podrían, pero es que a nivel responsabilidad. No han dimitido, no han dicho nada, solamente se tiran la culpa uno al otro. Entonces, si eso no cambia, hoy ha sido Valencia, mañana será, no sé, Galicia, pasado volverá a ser Madrid, y es que al final es un cambio estructural lo que necesitamos, creo yo.
Sí, es de sistema. Yo no sé si estabas esta mañana en un directo que he hecho. Esta mañana he escuchado que se mide todo en muchos sitios, ¿no? Y se mide también la percepción de corrupción en los países. Y es un indicador, pues muy bueno. Yo lo utilizo en mis clases algunas veces. Vamos, él y otros, ¿no? Porque, claro, a mayor corrupción, menor inversión. Esto es 2 más 2. Entonces, somos un país de súper primer mundo. Y bueno, pues estamos ahí. Bueno, pues lo habrás escuchado que nos han adelantado dos países muy sólidos que son Botswana y Ruanda. Estamos detrás de ellos, o sea, de Botswana y Ruanda. Y a punto de que nos adelante Fiji y Omán, que son dos países también muy. Es decir, estamos a unos niveles. Claro, si es que todos los días salen cosas. A Ruanda, además, es un país que ha invadido al de al lado, o sea que no es exactamente lo que yo creo que pensamos de ese país, ¿no? Pues nos están adelantando. O sea, las prácticas, yo veo los indicadores, nosotros, bueno, analizo o vemos informes anuales de inversión, hay varios, y claro, nosotros somos pues la quinta economía de Europa por tamaño y bueno, pues el 12, el 13, el 14 del mundo, claro, es que indicadores de educación, que es que estamos el 27, ¿sabes? O sea, o el 30 y tantos, o sea, muy lejos de nuestra posición natural de la historia, ¿no? Y claro, somos el mejor país del mundo, somos un gran país, la gente, pues la gente que fue allí eran españoles, o sea, que fuimos o fueron para allá y ayudaron. Es decir, que tenemos gente fantástica, pero se está pasando como con Fernando VII, ¿no? Muy mal gobernados. Es que hay una casta que es insider de la cosa, están dentro, y una casta que es outsider, que somos todos los demás. Claro, yo tengo la misma sensación que tú, pero claro, luego escucho que los salarios. Es por calentarte, ¿sabes, Alicia? Los salarios en lo público son un veintitantos por ciento más altos que en lo privado. Pero es que los salarios bajos son un treinta y tantos por ciento más altos que en lo privado. No, un cuarenta y tantos por ciento era más alto. Es decir, que ¿por qué tú que decías antes, oye, no, lo de ser emprendedor está muy alejado? Es que tiene que ser algo cotidiano. Si el ser humano, o el ser emprendedor está dentro del ser humano. Si es que llevamos haciéndolo millones de años, el buscarnos las castañas y nuestras cosas. Pero claro, estamos en un sistema donde nadie se beneficia, hay pérdidas de eficiencia por todas partes, una recaudación exagerada y sobre todo un uso de fondos, que es lo que dices tú. Digo, oye, es que no sois capaces de limpiar el cauce del río. O sea, es que va a pasar esto, pero es que pasa muchas veces. O sea, no es. Hombre, yo entiendo. Que caiga una nevada de 1,5 metros en Madrid, pues yo es la primera vez en mi vida que lo he visto. Pero no todo es tan raro. O sea, que lo tuyo no es tan raro, que es que pasa muchas
Pero,
veces y llover llueve todos los años.
a ver, también te digo una cosa. Yo, por ejemplo, en mi empresa soy la responsable de calidad y producción, pero también llevo el sistema de gestión de calidad y el medio ambiente. Y para medio ambiente nos hacen planes de riesgo. O sea, tú tienes que saber qué riesgos puedes tener en tu
Sí,
empresa
distintos escenarios y tienes que
a
estar
todos
preparado para
niveles,
eso y
también
lo.
también a nivel climático. O sea, porque a nosotros si nos pasa algo en mi empresa, ostras, el daño climático que además, o sea, el daño medioambiental que puede suponer un evento climático desfavorable es muy grande, ¿no? ¿Cómo el gobierno no tiene eso?
Sí. Eso es lo mismo que la responsabilidad penal la tienen los empresarios cuando utilizan su dinero. Y no la tiene un gobernante cuando utiliza el dinero de otros, que es una cosa que se va desregulando. Esto aplica para estos, pero nosotros que estamos en la administración no. Y claro, vas limpiando, limpiando, limpiando y nos pasa lo que nos pasa. Yo supongo que a ti te ha tenido que doler a vosotros, a la gente de allí, ¿no? Especialmente, pues lo que veíais, porque el espectáculo ha sido. El espectáculo de la pandemia ha sido tremendo. No sé si nos quitarán el podcast por la palabra, pero bueno, el espectáculo de las riadas ha sido, o sea, dantesco es poco. Los militares, los tal, yo, bueno, todos conocemos gente de ahí y tú lo has vivido en primera persona. Yo, ¿cómo puede ser? O sea, es que no, que un poco más y nos morís de hambre, vamos. O sea, que habéis tardado muchos días en tener cierta normalidad, que jolín, vivimos en un súper primer mundo, ¿eh? Y bueno. Pues, ¿quién crees que es responsable de eso? O sea, ¿por qué eso pasa? Los políticos están en su mundo, en su ecosistema de insiders y su preocupación es pues, salir reelegidos y. Porque yo conozco muchos y hablas con ellos y son gente bastante sensata, ¿no? Que no. O sea, no sé si es el sistema, no sé si es que no hay medios de comunicación, que no hay equilibrio de poderes, es que
A ver,
votamos a ciegas, que nos gusta el fútbol y nada más, que.
yo creo que hay varios frentes. Uno de los más importantes es que se puede comprar a la gente. Y mientras que la gente sea comprable, si tú puedes comprar el cuerpo de policía, el cuerpo de policía va a hacer lo que tú quieras. Si tú puedes comprar a los jueces van a hacer lo que tú quieras. Si tú puedes comprar a la prensa va a hacer lo que tú quieras. Entonces, es un tema de que vivimos un poco pensando en el dinero fácil, a lo mejor. O sea, porque a lo mejor la gente pierde los valores cuando pasa hambre. Es como que si tú estás...
Bueno, es que yo creo que no es un tema de hambre, o sea, yo creo que son
No, 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 hombre,
líneas
me refiero...
editoriales y yo escucho, además, es que, Alicia, si se escucha, es que hay cosas, mira, otro tema que podemos, que no es el tema, es que cosas que son evidentes desde mi punto de vista y desde la mayoría de la gente, no es que yo sea raro, la ocupación, o sea, que un señor tenga su casa, le entre uno y se ponga a vivir y no puedes hacer nada y tengas que seguir pagando tu hipoteca y tus cosas, es impensable, pero como si son de un lado. Todo lo que sale, o sea, hemos dividido el mundo en dos, y si caes a un lado eres de una manera, y pase lo que pase. Y hay cosas que son evidentes. O el maltrato a la infancia. O cosas que es que. No, es que se abusan de estas chicas y tal. Es que, o sea, los scratches estaban muy bien cuando se los hacían a unos y muy mal cuando se los hacen a otros. La ocupación, no, no, es que hay que. Oye, la ocupación será un problema de vivienda, pero la propiedad privada está por encima de eso. Es que si le quitas a. O sea, es que hay casos que son. Flagrantes. ¿Hay mucha ocupación o poca? No es mi labor medir eso. Pero que hay gente que está a favor. Es que no tiene ningún. O sea, no, no puede ser. No puede ser. Es que. Y creo que está tan polarizado todo y se alimenta tanto eso que es que lo dices lo de comprar. O sea, que hay una línea editorial y cuando me dices, pues lo vas maquillando, le das un argumento y sobre un punto de apoyo, pues mueves el mundo. Pero no es verdad. O sea, no es verdad. Ahora. Bueno, ahora ha entrado Trump y ha dado un pendulazo al mundo y ya lo que era tan. Claro, es decir, que. ¿Qué pasa? Que nos vamos alejando de la clase política, del sistema, y pasa algo pues, como en Italia, que el sistema político o va a pasar, va por un lado, los italianos van por otro, y bueno. ¿Tú crees que se vive mejor ahora en España que antes?
No tengo tanta vida.
No, pero bueno, antes cuando tenías 10 años o 15 años.
No, el problema es que no era tan consciente, no lo sé. A ver, no te sabría decir, porque yo considero que he tenido mucha suerte toda la vida, nunca me ha faltado de nada. Mis padres aunque hemos sido una familia humilde, ellos son muy ahorradores, no han gastado nada, nunca se van a comer fuera. O sea, quiero decir, que yo cuando la gente dice, no, es que no tengo dinero ya, pero es que sales a cenar todos los días, ¿sabes?
Hay una parte de España que hace eso y que se ha hecho históricamente y que no ha disfrutado
Exacto.
prácticamente de nada.
Entonces, dentro de un poco la austeridad, pues a mí nunca me ha faltado de nada. Nunca hemos tenido nada así, pues eso, ostentoso. No hemos hecho así viajes impresionantes ni nada de eso. Pero yo, por ejemplo, a mí mis padres me enviaron a estudiar a un intercambio cuando tenía 12 años. Y pues a ver, pues se gastaron el dinero en eso y no se gastaron a lo mejor el dinero, pues lo que he dicho, en irse a cenar o en ser miembros de una falla. Cada uno al final elige en qué gasta su dinero, ¿no? Al final es un
Sí.
poco lo que hay. Entonces, hay gente que hoy en día vive peor de lo que se vivía hace 10 años, porque a lo mejor cuando podía vivir bien no ha ahorrado. Hay gente que nunca ha podido ahorrar por su situación. Hay gente que enfrenta enfermedades. Hay gente que, pues, es estafada. Quiero decir, al final todo el mundo tenemos nuestra situación personal. A nivel seguridad, pues a ver. Siempre
Hombre,
ha
es...
habido el grupo social que te da un poco de yuyu, ¿no? En plan de, uy, pues si me pueden ir con una navaja por la calle, pues no me siento segura, pero tampoco estamos en Estados Unidos. El
sea, seguridad ciudadana,
venirte.
dices, ¿no? Sí, lo
Claro,
sé.
sí. O
La
sea,
prueba de que somos un país seguro es que viene muchísima gente de fuera, porque se ha hecho
Exacto.
mucho más inseguro fuera. El extranjero, hostia,
Sí.
se ha complicado muchísimo, ¿no? Y claro, si es que es lógico, si es que no hay... Bueno. No vamos a arreglar el mundo y vamos a ir al bloque 2. Emprendimiento, finanzas, dineros, ese tipo de cosas. Yo, las finanzas personales de lo que me gustaría hablar, yo la entiendo, uno, como control gastos, dos, inversión ingresos, y tres, el más interesante para ti o del que creo que podemos hablar, emprendimiento, dirigir tu vida, esa búsqueda de decidir cómo vives, de buscarte esa. Entonces... Alicia, ¿cuánto sabes o sea, cuánto estás en estas cosas de emprendimiento? Nos has bueno, anticipado un poquito antes que estás buscando o haciendo cosas nuevas que te rasca el alma y que tienes que sacarla a volar por distintos países. Has tenido una experiencia ahora en el extranjero que me gustaría que contases de intercambio en un país muy interesante, por cierto, desde el punto de vista de los impuestos, que es Georgia, en un grupo en el que estás pues intercambiando cosas o puntos de vista con jóvenes parecidos a ti en otros lugares del mundo. ¿Cómo has visto todo eso? Cuéntanos. Primero, ¿qué es lo de Georgia que yo cuento?
Sí, a ver,
Y
pues
cuéntanos.
el año pasado descubrí que existían los proyectos Erasmus Plus, que están organizados por organizaciones que de normal son sin ánimo de lucro, pero también pueden haber algunas con ánimo de lucro, y que están financiadas por la Unión Europea. Y esto da la oportunidad por un lado, a jóvenes y por otro lado también a formadores para asistir, normalmente son de 7 a 10 días, en uno de los países de la Unión Europea o asociados a la Unión Europea, como en este caso Georgia, para aprender sobre un tema. Un tema que, pues, lo decide la organización, decide un tema, hace un proyecto en función de eso, que tienen que tener los valores de la Unión Europea, y al final lo que se busca mucho, que es algo que me gusta mucho y que me parece muy bonito, es buscar la comunidad europea, ¿no? En plan de que tú pienses que un italiano es, pues, tu amigo, tu vecino, que es igual que tú, que te des cuenta que el alemán tiene los mismos pensamientos que tú, pero es que el georgiano tiene la misma forma de vida que tú y eres valenciano. Entonces, eso me parece súper bonito. O sea, ya al margen de los temas que puedas aprender, hay temas muy interesantes, como el de la inteligencia artificial, que tú estás muy en ello también. En octubre, justo antes de la pandemia esta, fui a Portugal a uno sobre inteligencia artificial y estuvo súper guay sobre inteligencia artificial aplicado al emprendimiento. Y bueno, o sea, imagínate lo que puede ser eso, súper chulo. Pero bueno, ahora aquí en Georgia era la segunda parte de un proyecto muy bonito
¿Cuánta gente
que...
está en eso? O sea, por tomarle dimensión. ¿Cuántos vais a esos que van
A ver,
decenas, cientos?
Cada proyecto acoge más o menos a unas 20, 30 personas y hay, es que hay proyectos continuamente. O sea, estos son miles, miles de jóvenes y no tan jóvenes, porque también van formadores de a lo mejor personas de 50 años que están
A
dando
ver, lo de
clases.
jóvenes, que son jóvenes, que no son jóvenes, a ver si vamos a pisar un charco, que no hace falta.
No piso ningún charco. Tú me dices que se insultan
Jóvenes
también
de
de jóvenes.
100 y jóvenes de 90 y
Pues
jóvenes de
hay
50 y
jóvenes
joder.
también de 50 años que son pues a lo mejor docentes en centros educativos de allí y que pues el país les anima a hacer esta clase de formaciones, son training course, para pues un poco aprender nuevas metodologías, porque en lo que se centran muchísimo es la metodología no formal. No sé si conoces sobre la metodología no formal de educación. A mí me parece que es la metodología de educación del futuro, porque nos estamos dando cuenta de que la educación formal no está sirviendo para
Eso es
absolutamente
para
nada.
otro podcast, es otro episodio, otra línea de episodios entero, porque madre mía.
Sí,
Pero el
pero
todo en
bueno,
inglés, con grupos reducidos de
exacto.
20
De
y
20 a 30
gente
personas.
de todos los países intercambiando.
Y es muy
Y
bonito, muy
pasáis
bonito.
unos días allí, supongo que habéis trabajado en el proyecto, o sea, os conocéis virtualmente y un buen día os ponéis en el mismo lugar, en el mismo espacio, en el mismo tiempo
Sí.
y os, o sea, súper enriquecedor con los valores europeos que son muy importantes. La verdad que es
Eso es.
una. Los que ya tenemos. Bueno, para esto la edad es bueno. Claro, no siempre estuvimos en Europa y yo recuerdo lo aspiracional que fue y lo lejos que estábamos de entrar y cómo conseguimos entrar y cómo se hizo y lo hizo un gobierno muy orientado en eso y un país detrás apoyando cosas y que, bueno, Europa ha sido en general muy bueno para todos los europeos, pero para España es que no hay discusión, o sea, no hay ni media discusión de que para España no ha sido extraordinario. Los fondos que han venido y que siguen viniendo, que seguimos siendo receptores netos de fondos, que ves las carreteras, los puentes, lo que hay en España, no en todas partes como hemos hablado antes, pero es decir, eso es una discusión que no tiene discusión, que interese desde ciertos, bueno, espectros políticos y tal, no tienen razón, no tienen, no es verdad. Europa ha beneficiado muchísimo a España, ¿no? Y los valores también. O sea, el sentirnos, o sea, España, Europa tiene unos valores y que se ponen en común en este tipo de iniciativas. Y supongo que uno de los valores es el no tener fronteras, el abrir, el emprender, al final, ¿no? ¿Cuánto de empleado o de emprendedor, porque los que has visto son más emprendedores, pero no todos lo serán, están en transición, supongo? ¿Cómo ves el espíritu emprendedor en Europa? Y España o de los españoles comparativamente con ellos. ¿Cómo tenemos más lo mismo? ¿Ellos cómo van? O
Pues yo creo que es algo que a mí me sorprendió a bien, de que hay mucha gente que tiene sus propias ideas, sus propios proyectos, muchísima gente que pues ahora con la digitalización pues tiene trabajos online, que al final cuando tienes un trabajo online yo creo que el 80% son emprendedores. Y la verdad es que es bastante igualado. Yo creo que en todas partes, o sobre todo en los que vienen siendo los países más de la Unión Europea como tal, no tanto los asociados, a lo mejor, pero tenemos bastante, sobre todo los jóvenes, yo creo que aquí en España hay mucho joven emprendedor, mucho, y cada vez me doy más cuenta y cada vez digo,
sí.
Alicia, estás empezando muy tarde, venga, mueve el culo.
Sí, es verdad, hay una generación fantástica ahí de gente. Sí que es verdad que la regulación, la normativa, el enfoque, el acto autónomo, todas esas historias no ayudan.
Asusta,
O sea,
asusta,
sí.
pero al final es lo que tú dijiste, no te tienen que amedrentar. Eso, o sea, que tienes que pagar la cuota autónomo, vale, la voy a pagar, no pasa nada. Tranquilo que ya ganaré más para que pueda
Sí.
pagarla
Y sí, y lo que va a haber
verdaderamente.
es dentro de Europa una movilidad de personas y se irán. O sea, yo creo que va a haber un. Mira, cuando hice la tesis doctoral había uno que entrevisté, Ricardo San Pablo, me dijo una cosa que había acabado de leer un paper de uno en el 2018 que decía que los nacidos en el 2018, en ese año, no iban a conocer el concepto de jornada laboral. O sea, oye, de 9 a 5. El concepto, o sea, no, esto es como lo de los, no sé, los que encendían las lámparas, las farolas por las ciudades. O sea, que no vamos a conocer o sea, digo, hombre, pues, o el que daba de alimentar o el que, a los caballos. O O sea, el concepto de eso, los serenos, que no me acordaba, no me sale el nombre, los serenos que hacían eso, son, no lo van a conocer la jornada laboral y todo el mundo va a trabajar un poco en este nuevo, nueva gran industria que es el mundo digital, que desde mi punto de vista es que no ha ni ha empezado todavía. O sea, todavía le queda un recorrido, todo va a ser digital. O sea, esto, porque, bueno, lo comentaba esta mañana en el directo
¿Tú crees
que
que todo va a poder
todo,
serlo?
muchísimo. O sea, digo, en tamaño la industria,
Sí.
hablan de es que la industria del entretenimiento, la industria de los juegos, es que es muchísimo más grande que el cine y la música juntos. O sea, es una cuestión de dimensión. Que está claro que alguien te tiene que iba a decir conducir el autobús, precisamente eso no, pero alguien tiene que traerte el paquete. O sea, entiéndeme, que tiene que haber gente, pero
Sí.
que en tamaño, pues va a ser igual que todavía hay gente que, pues hay artesanos que hacen cosas, ¿no? Pero que va a haber mucho más digital. O sea, cada vez. O sea, cuando se prueba algo digital y su alternativa a lo digital, es que no tiene color.
Claro.
Es que, es que sacar las entradas en el cine, irte al cine a hacer la cola, a ver si hay o no hay, es que no tiene nada que ver. Es que no. ¿Qué le vamos a hacer? Pues el mundo es así. Y se inventarán sistemas para eso. Y cada vez somos más digitales. Mira lo que estamos haciendo ahora mismo. Esto que es tan natural ahora, gracias a la pandemia y a otras cosas, era ciencia ficción hace nada, para muchísima gente. Y ahora, pues sí, es cada vez más cercano. De hecho, ahora hay una tendencia, una corriente contraria de volver a lo. Yo creo que va a haber una convivencia de todo eso y lo que va a haber es el ser humano donde hace falta ser humano y donde de verdad aporta valor y todo lo demás va a ser digital. Y es que ahora mismo hay muchas, o sea, mucha gente que va a su oficina a sentarse en un ordenador a pasar el tiempo y eso no tiene ningún sentido que sea. Y
No.
que esto es como cuando que dicen que la administración digital, cuando te vas a sacar un certificado digital, tienes que ir presencialmente, pero vas básicamente a pagar 29 euros. ¿Por qué? Porque cuando una empresa tienes que renovarlo y van a cobrarte. Y tú tienes que ir hasta allí a que te lo cobre. Digo, joder, mira, no me cobres 29, cóbrame 50, pero no me hagas ir. Eso va
Sí.
a ser. Y habrá países, yo creo que va a haber una competencia entre países, y la hay ya, para captar el talento digital, que es un talento con muchísimo margen de utilidad y con gente muy viva, en otros países. ¿Y por qué la gente se va a Andorra, a Portugal, tal? No se van solo por los impuestos, se van por la persecución. Y claro, si me estás tratando con unas normas que son para otra cosa, pues los epígrafes, los IAEs famosos, impuestos a actividades económicas, o sea, tú cuando haces una. O sea, tú te lees los epígrafes y dices, es que yo no soy nada de esto. Cuando muchos caen en otros, el 999, pues algo está pasando. Nadie actualiza, no, es que viven muchos de eso, ¿sabes? Pero bueno, que ese mundo de emprendimiento yo creo que es algo natural, como decía antes, al ser humano, que cada vez hay más y que es que va a ser la única forma de vivir. Porque si el mínimo empleado cuesta 2.000 euros, el que no sabe hacer nada o sabe mucho, pero el mínimo son 2.000, pues al que sabe, ¿cuánto le tienes que pagar? ¿Cuánto te tiene que costar el que sabe? 15.000. Es que para pagarle 15.000 o que te cueste 15.000 y que se lleve 7.000, que eso es otra historia, es que tiene que generarte algo. Y ese generar algo hay que optimizar mucho los procesos para que eso suceda. Y yo creo que. Es que ni el trabajador quiere, de hecho, todo el mundo. Yo creo que leí que en LinkedIn había un 60 y tantos% de peticiones de trabajo en remoto y de oferta solo había un 12, un 14% o algo así. O sea que
Vaya
como
locura.
la gente está claro cómo quiere trabajar y el que tiene cierta cualificación, como la tuya, como antes o después, o me das teletrabajo o no me vas a tener. No te digo todo el tiempo, bueno, ahora Elon Musk quiere llevar a todo el mundo a casa, bueno, pero eso es por otras cosas, absentismos y todas estas historias, ¿no? Y claro, el trabajo en remoto va a ser parte consustancial y el trabajo en remoto, el paso siguiente es trabajo autónomo. Ya, si estás en remoto, ¿qué más me da que estés empresa mía en Madrid, que estés en Valencia o que estés en Bogotá? Es que me da lo
Claro.
mismo. Y contigo va a competir el de Bogotá o el de.
Va a ser global.
O el de Kerala, ¿sabes? O sea, va a ser, es global y esto es así. Y ninguno de esos va a estar. Esto es como lo de los taxistas que se enfadaban unos con otros. Pero si es que dentro de nada los taxis van a ser autónomos. Es que San Francisco está lleno de ellos. Son bastante caros, pero está lleno. Pero es que ni el de Kerala, ni el de Bogotá, ni el de Madrid, ni el de Valencia. Es que dentro de nada lo va a hacer una inteligencia artificial el 80% del trabajo. ¿Y para qué vamos a quedar? Para mover esto debajo del pelo. Bueno, en tu caso, yo. Y eso es lo que se está cocinando en gente inquieta. ¿Cómo se aprende? Probando. Este relato que cuenta poca gente, pues Porque no interesa, no interesa que la gente en el mundo digital, y tú lo has visto, yo creo que es bastante más libre que los otros. ¿Por qué? Porque cuando yo te preguntaba antes cómo te veías en 5 años, pues es que en 5 años te ves muy distinta, es que se respira. Cuando tocas estos temas, cuando tu mercado de lo que tú haces es mundial y encima lo haces en inglés, y de hecho, mira, eso es una de las cosas que yo le di vueltas. Hacer las finanzas personales todo en inglés. Y en vez de los suscriptores que tenés, tendría por 100. Lo que pasa es que es muy difícil poner el alma en un idioma que no es el tuyo. Y es muy
Pero bueno,
difícil
para eso está
ponerlo.
la inteligencia artificial.
Sí, luego yo supongo que vendrán todos, pero bueno, al final lo hice en español, que al final tira por aquí. Pero bueno, a lo que voy es, en ese sentimiento emprendedor que estás ahí, ¿cómo de realizable lo ves? O sea, en esos pasos, tú te has hecho un plan en el que estamos ayudando, estoy ayudando. ¿Cómo de realizable lo ves? O sea, ¿cuándo crees que se van a dar los hitos? ¿Cuál en un año dejas tu trabajo? ¿En 6 meses? ¿En 2 años? ¿En tal? O, ¿cómo te ves? O sea, cuéntanos el proceso que tienes en la cabeza. Sueña, pide la carta a los reyes.
Sueña. A ver, yo la verdad es que no dejo mi trabajo por amor. O sea, yo es que estoy enamorada de mi trabajo y lo que me duele mucho es que es presencial y que lo tengo a 70 kilómetros de mi casa. ¿Vale? O sea, yo es más por un tema logístico que porque no me guste, porque mi trabajo me encanta. Yo lidero un equipo maravilloso. Somos el corazón de la empresa, somos la fábrica y a mí es que me encanta. Entonces, por una parte, me va a costar mucho un poco dejar mi trabajo habitual, pero porque lo amo. Es como no sé, si es que, claro, tú tienes tu propio emprendimiento desde toda la vida, pero imagínate que me
Bueno, he cerrado mi
dices.
empresa de 27 años, que se
Sí,
dice pronto. Vamos, he cerrado, la he
lo
vendido.
sé. Pero es como que, no sé, está claro que yo, pues en menos de 2, 3 meses ya quiero tener mi segundo trabajo. Mi empleo de emprendimiento, por así decirlo, a compaginar con el mío. Y seguramente, y yo ya estoy formando a gente en mi empresa para que sean más autosuficientes sin mí, porque soy un poco como la mami también allí, pues poco a poco pues me gustaría ir abandonando un poquito eso, pero como que me tengan siempre como consultora, porque al final también mi carrera, mi máster y mi experiencia me dan mucha autoridad para poder. Pues eso, ayudar a empresas y obviamente la mía ahora mismo es a la que más ayudaría y con más cariño. Pero sí, yo creo que a lo mejor eso en 5 años seguro ya he hecho, segurísimo. Y por ahora, pues este primer año lo que quiero es seguir aprendiendo muchísimo. Estoy ahora aprendiendo también de ventas porque me quiero convertir en una profesional
Es que
closer.
sin vender, o sea, si no se vende, las empresas venden y luego más
Exacto,
cosas.
exacto. Y nada, seguir formándome, seguir aprendiendo y hacer. Me he dado cuenta que al final es que vas ahí con miedo. Ay, le voy a hablar a este emprendedor, pero es que es una persona como tú, es una persona como tú, es que habla con todo el mundo, habla con todo el mundo. El otro día tuve una entrevista maravillosa con un emprendedor, con Darío, y es que me dio consejos súper, súper, súper buenos y dices. ¿En qué momento un señor que tiene 7 empresas está hablando contigo y ocupando su tarde hablando contigo para darte consejos? Y es que la gente maravillosa existe y al final, pues eso, la riada esta pues nos ha demostrado que hay gente maravillosa en todas partes, pero es que también al otro lado de la pantalla hay gente maravillosa, que a veces da un poco de miedo, parece que solamente hay hate al otro lado de la pantalla, porque la gente es muy valiente escribiendo comentarios negativos, pero también hay gente muy positiva.
¿Dónde te
Y
ves viviendo, Alicia, en 5 años? ¿En qué lugar?
pues como ya te he dicho, no puedo seguir viviendo en esta casa. Y por suerte, pues.
Pero 5 años, 5 años.
Sí. Lo sé, es que voy por ahí. Por
Ah.
suerte, pues tenemos una casa en un pueblecito de playa, aquí en Valencia también, y me voy a ir ahí. Entonces, yo quiero que ese sea como mi centro logístico y quiero vivir por el mundo. Quiero vivir por el mundo. Quiero viajar y además quiero que mi hija, que ahora mismo tiene 9 añitos, quiero pegar una patada en el culo para que vaya a todas partes. O sea, Es que lo tengo clarísimo. Desde que tenga la edad para hacer este tipo de viajes, es que va a ir conmigo a unos, pero sola a otros. Quiero que viaje sola, que se enfrente, que hable, que conozca, porque es que el mundo es nuestra casa y el mundo es mi casa. O sea, yo eso lo tengo clarísimo.
En eso se nota que eres de otra generación, ¿ves? Está... Y dentro de 15.
No lo sé.
Ya no ves tan lejos.
Es que no es que no vea. Antes es como que siempre notaba que tenía como todo súper estructurado, súper planificado, súper, pues yo soy así, mi trabajo es este, tal. Es que ahora quiero que la vida me sorprenda. Simplemente quiero vivir al día. No quiero estarme preocupando de dentro de 15 años, que sí, obviamente quiero trabajar cada día por ese futuro, ¿no? Pero es que no quiero sobre, yo es que encima sobrepensaba mucho, ahora mi cabeza es más tranquilo y es maravilloso. Y no quiero preocuparme por cosas que están fuera de mi control. Yo voy a hacer todo lo posible para hoy ser mi mejor versión y mañana ser mi mejor versión. Pero dentro de 15 años no sé ni siquiera si voy a estar aquí. Queda un poco
No, no,
raro, pero es que es
Memento
verdad.
Mori, es, ya lo decían, es una buena manera de... Es que pasa, el otro día escuché, creo que era en Estados Unidos o en España, no, no sé dónde, en un lugar. Decía que morían al día 2000 y pico personas, a lo mejor era... No, no sé, en España, en Estados Unidos me parece. 2000 y pico personas, 2400 o así, y de esas 2400, 1000 no estaban en condiciones de... O sea, no eran gente que estaba en un hospital,
No sabían que
terminal,
iban a
no lo
morir.
sabían, no iban a morir. O sea, gente que se levantó por la mañana, salió y la palmó. 1000, no sé dónde era, escálalo donde quieras,
Sí,
pero...
yo también lo leí. Creo que era entre un 25 y un 30% de personas se
Es que es
levantan cada día
muchísima
sin
gente,
saber
sin
que se
saber
van a
que van
morir.
a... A ver dónde metemos los Bitcoin. El, o sea, esa, el memento mori es una muy buena manera de vivir. Y yo creo que eso va un poco lo que ha pasado con Valencia, porque claro, esas cosas también pasan, ¿no? Y que todo, hay que relativizar un poco las cosas que nos pasan y lo que... Y darse cuenta, yo creo, de que el sistema, los medios de comunicación, lo que nos cuentan, que eso está para venderte cosas. O sea, que no... Es como... Le escuchaba a Antonio Gala el otro día. Ah, bueno, el otro día, en unos de esos vídeos que tiene. Antonio Gala es un súper maestro y en las charlas esas con Quintero eran buenísimas. Decía que... Le preguntaban qué opinaba del Día de los Enamorados, del día... Dice, mira, todos esos días están muy bien, pero son para vender. O sea... Que vivas tu día a día es hoy, hoy estamos aquí, mañana, pues yo que sé dónde estaremos, ¿no? Mira, en esta línea, que ya estamos acabando, a mí me gusta preguntar esto, que lo escuché a Osotrava en un podcast. Si pudieses escribir un mensaje en el cielo que todo el mundo vea, colgado de un avión, o sea, imagínate, de mañana el sistema de alarmatron, o todo el mundo en el móvil, ¿qué pondrías, Alicia? ¿Qué pondría en ese mensaje? Todo el mundo lo va a leer, tienes la garantía de eso. Para que lo lea la gente, no pongas el Quijote, ¿sabes? Porque si no, la gente ya sabes que no lee nada. Es curioso, la gente lee mientras lo piensas. Vender libros es una actividad que mucha gente hace, se venden muchísimos libros, pero se compran, pero se lee muy poco. O sea, muchos lo compran, pero no los leen. Pero el que lee, lee mucho. El que da ese salto, lee mucho. Yo creo que leer es una de las cosas más buenas. Venga, mensaje, ¿qué pondrías? Que va a ser el título del podcast, además, probablemente.
Wow, no me pongas esa responsabilidad, Jope.
Llámame, 67.
Yo lo tengo muy claro y yo creo que es que la vida se resume en eso, es ama a todos, o sea, ama a todos, de verdad. Todo lo que hagas, hazlo por amor, porque si realmente te preocupas por los demás, incluido tú mismo, o sea, quiérete a ti, obviamente, el primero, pero hazlo con amor, hazlo con cariño, hazlo con compasión, con seguridad, porque si todo en tu vida lo haces así, es que yo creo que nunca te va a ir nada mal.
Por lo menos estarás contento contigo mismo. ¿Qué te queda por decir? Algo que sé, algún camino que no he sabido continuar. Porque tengo muchas preguntas que hacerte, la verdad, pero bueno, esto tiene que durar lo que tiene que durar.
Sí, nos daría para estar todo el día. Pues, y es que sobre todo quiero agradecerte, porque es que ya que me respondieras a ese mensaje, yo estaba dando saltos de alegría. Mamá, mírame, el doctor coincido. Se lo contaba a mi amiga cuando me propusiste de venir aquí al podcast y estaba muy emocionada porque te admiro mucho y espero que al menos el resto de España te admire también y luego ya Latinoamérica y luego ya cuando con la IA
Sí,
hagamos que
bueno, lo
también lo
hacemos en
tengas
inglés y
todo en
esto
otros
es cuestión
idiomas,
de crecer o en francés.
que te admire todo el mundo.
Muchas gracias, que me vas a poner colorado. ¿A quién traerías al podcast? ¿Quién crees que puede encajar aquí?
Madre mía, pues hay mucha gente muy potente, muy interesante en el mundo. Yo justamente, bueno, pues te podría recomendar a Darío. Darío es si quieres te
Pues sí,
pasaré
ponnos en contacto
su
y le entrevisto un
contacto,
día, sí, a ver
porque
qué
es un
quiere.
empresario muy muy humilde, muy amable, y creo que se merece también voz y que ya lo tiene, ¿eh? O sea, tiene también, creo que tiene un podcast y ha estado en otros podcasts, entonces sabe de lo que habla.
A ver si nos vamos a
Y
conocer luego.
ah, pues a lo mejor sí, si no, pues te
Luego lo
diré a otra
miramos.
persona.
¿Cómo te encuentran?
A mí,
¿Tus redes,
pues
tu LinkedIn o cómo,
sí,
por si alguien quiere contactar contigo?
me pueden buscar por mi nombre, Alicia Herbas García, o como Aleceia, es Aletheia, Aleceia, VA. Y nada, pueden obviamente
¿VA de
contactar
qué es?
conmigo, ¿eh? De
¿VA de
Virtual
qué?
Assistant.
Claro.
Y nada, que vamos, que en lo que necesiten, ya no solamente para contratar mis servicios, sino si quieres a alguien para hablar, de verdad, que no te dé pena, yo vamos, sí, menos cuando estoy durmiendo o trabajando físicamente en algo, que entonces no puedo responder, respondo siempre al minuto, me encanta, siempre atender bien a las
Mala
personas.
costumbre, no hay que responder tan rápido, hay
No, pero es que para mí es una cuestión de respeto, ¿me entiendes? Es que yo soy así, no lo
porque
hago
recibes
aposta.
poca, porque si te escribiesen como a mí, yo tengo de spam, no sé, 50 o 60 correos de los que me llegan, y correos diarios, yo creo que en total como más de 100, en puras
Necesitas un
cosas y otras.
asistente virtual.
Necesito muchas cosas. Alicia, ¿has estado a gusto?
Muchísimo. Muchísimo.
Pues nada, este ha sido el episodio de hoy, un poco distinto, de una emprendedora de verdad, una persona con ilusión. Como el refranero español viene muy bien al caso, esto de no hay. Ay, ¿cómo era? No hay mal que 100, no, bueno, mal que 100 años dure, hablando de lo de la inundación, pero.
No hay mal que por bien no venga.
No hay mal que por bien no venga, o como dicen los mexicanos, que me gusta mucho como lo dicen, lo que viene conviene, que es todavía, no es mal título tampoco para el podcast, pero no lo vamos a llamar así, lo vamos a llamar Ama a todos. La verdad que ha sido un placer. Un mensaje final para la gente que quiero hacer cosas, ese es que es la clave. Cuando haces cosas, cuando te levantas con ilusión, cuando. O mejor dicho, la vida no merece ni un solo día de no levantarte así. Y es que es una verdad como un piano. Yo veo a mucha gente muy infeliz en su puesto de trabajo. Cuidadito con hacer algo que no te guste absolutamente nada. Y el que te guste o no depende mucho del que tienes al lado, del jefe de turno, del compañero de turno, de. O sea, yo veo a mucha gente muy infeliz en lugares donde no te puedes ir. O. Pienso en muchos trabajadores públicos que están súper descontentos porque les ha tocado, no, es que el traslado, bueno, tengo que estar aquí 8 años y, jo, macho, 8 años. O sea, la vida es otra cosa porque puedes ser uno de esos 1.000, no sé si en Estados Unidos, que un día no estés. O sea, y que se acaba y que te viene. Y esto es que se, bueno, pues puedes tener un accidente, puedes tener cualquier cosa, puede haber una riada por el cúmulo de cosas que hemos hablado, no me quiero calentar, y puedes no haber hecho lo que quieres hacer. Y en el camino de la vida, bueno, tu generación, yo voy a vivir 100 años, tú vivirás 120, la generación de mis padres 80 y tantos, en esos 120 años, en algún momento en la vida, tienes que haber hecho pues algo por tu emprendimiento, una empresa, algo que dependa de ti mismo, algo que imagines. que te imagines, que dibujes, que construyas, que fabriques, que vendas y que cobres, que yo creo que es la parte final, hay que cobrarlo. Y cuando eso llega, esa sensación de logro es una sensación, creo que muy transformadora de lo que quiere ser. Lo que paradójicamente, en un momento, en el peor momento quizá, pues la riada a ti te ha acelerado, te ha montado en la ola de decir, mira, pues es que ni un minuto más. Ya digo que el 29 de octubre, es que es hace 4 días. Y Alicia Hervás no tiene nada que ver con la persona que yo conocí un poquito antes de todo esto. O sea, está en otro momento, ya se ha levantado y ya estás viendo Algemesí desde arriba. Ya estás en otro mundo. Y eso es un sentimiento muy bonito, yo creo que se lo deseo a mucha gente. Ojalá seáis capaces de elevar el vuelo y mirar las cosas desde arriba. Porque cuando miras hacia arriba, giras la cabeza y lo que ves es el cielo. Y es lo que nos merecemos todos, porque no hemos venido aquí para sufrir, ni para ser esclavos de la nómina, ni para ser esclavos de que quiero la casa, la de mis padres, de la de... Si el mundo está lleno de casas, de verdad. De casas, de parejas, de parejos, de todo, está lleno, el mundo está lleno. O sea, está lleno de cosas
Sí.
maravillosas, de gente maravillosa, y mucha de esa gente es española, curiosamente. Somos un país que, ¿verdad? Que no somos, tenemos más complejo de lo que realmente luego funcionamos. Somos un gran país,
Sí.
tenemos una gente maravillosa, hemos sido gente que ha cambiado el mundo, hemos sido gente los españoles muy importantes en el escenario mundial porque tenemos una cultura como país extraordinaria. No hay muy pocos países comparables al nuestro, quizá un poco Italia, o Italia, Francia, estamos en esa liga. La cultura española es una cultura fantástica. Pues nada, que vamos a finalizar el episodio por hoy. Y muchas gracias. Gracias a ti, Alicia. Y que os guste. ¿Cómo? ¿Que no estás suscrito todavía? Anda, entra en doctorfinanzaspersonales.com. Deja tu mejor email, el personal, el bueno, y yo te voy a enviar un email de confirmación que tienes que aceptar. Venga, venga. ¿A qué esperas? Venga.